In nome del Padre, dello Spirito Santo, ma Dio ti salve Maria, piena di grazia, Signore, con te. Benedita tu, mater, benedetto il frutto in Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per peccatori, ora e nella ora della nostra morte. Amen. Spirito Santo, llena il cuore dei tuoi fedeli. Via tu, Spirito, saranno creati. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones tus fieles con luz del Espíritu Santo. Danos y gusta todo recto, su gloria mismo Espíritu, gozar siempre de sus consuelos, por Cristo nuestro Señor.
Amén.
Nuestra Señora y Fátima,
ruega por nosotros.
San José,
ruega por nosotros.
Santa Angeliola,
ruega por nosotros.
Santa Faustina,
ruega por nosotros.
Voy a rezar un pasaje bíblico muy hermoso, Salmo 1. Dice la palabra de Dios, dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones, más le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impíos. Son como paja llevada por viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos, los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos, y acaba con el sendero de los malos. Sentados. Bueno, tres ideas sobre ese pasaje bíblico que es en Salmo 1. Y uno tiene que escoger sus amigos. Y juntas malas, significa también cuando vamos a parties o fiestas, ¿no? Especialmente ustedes tienen hijos. Y podría ser entre la misma familia. Pues uno sabe que en una fiesta de Thanksgiving o la Navidad va a ir un primo que va a ir con su amante, que es nombre, no tiene que ir. Algunos van a decir que eso es discriminación o es intolerancia, pero tener niños es un escándalo para ellos. Claro que la familia se va a enojar con usted, le van a llamar hipócritas, pero ustedes tienen que cuidar sus hijos. Es decir, ser católico es exigente, tiene que a veces hacer decisiones muy drásticas que resultan en críticas, chismes, ataques, pero mejor recibir ataques, críticas en ese mundo que ser rechazado por Cristo al día de juicio, ¿no? Por eso sería una interpretación de esto, ni, no va a reuniones de malvados, ¿no? Ni se siente en la junta de burlones. Burlones, hay muchos, ¿no? Si va al tabaco, donde hay una persona que siempre está burlándose. Que dice Jesús, no tirar las perlas a los puercos. Él sabe que tú eres católico, siempre burlándose, llamando de la santita, la obispa, la... Eso pasa. Cucaracha de la iglesia, hay muchas expresiones que son insultos, ¿no? ¿Qué hizo Jesús frente al rey Herodes? No abrió la boca. ¿Sí? No abrió la boca. Poncio Pilato sí, porque había algo de... No había tanta maldad. Poncio Pilato era un cobarde, ¿no? Pero el rey Herodes era un burlón. Pero sin contraste dice, el hombre bueno es como un árbol plantado junto al río. Entonces la Biblia nos compara a nosotros como un árbol. Yo le voy a dar un contraste. Si yo voy a Arizona y planto un árbol en medio del desierto, Estela, ¿qué va a pasar?
Se tuvo el gusto de plantarlo, que no hizo nada. Okay.
Sería estúpido, ¿no?
Sí.
Hay que plantar un árbol en el desierto porque no hay irrigación, no hay agua, ¿no? Pero el agua, el árbol plantado junto al río, dice, da fruto a su tiempo. Ustedes tienen que ser un árbol plantado junto al río. El río significa la gracia de Dios. El río significa el Espíritu Santo. El río significa los sacramentos, ¿no? Un río de agua brotará de mi corazón, dice Jesús, ¿no? En Juan. So este río es la presencia de Dios. Y da fruto a su tiempo. No es tanto un fruto físico, no, fruto significa la salvación de las almas. Acercando las almas de Dios, esto. Y dice, y tiene su follaje siempre verde. Okay. En forma natural es imposible. Porque el follaje, a veces el follaje cambia colores, ¿no? En California no hay cuatro estaciones bien marcadas de donde vengo yo, ¿no? Pero la palabra otoño en inglés es fall. Fall significa caer. Es porque es el tiempo donde caen las hojas. Por eso, pero nosotros debemos ser un árbol que follaje siempre verde. Es decir, que nuestra vida es siempre primavera. Siempre primavera. Si uno vive en la gracia de Dios. Este salmo me encanta, dice mucho. Es como dos banderas. No sucede así con los impíos. Impíos significa los malvados. Son como paca llevada por el viento. Qué buena imagen, ¿no? Paca. Viene el viento y se lo lleva el viento. Es una imagen que todo el mundo puede entender. Es una persona que sigue los sentimientos. Llevada por el viento, de sus pasiones. Pero nosotros debemos ser edificados sobre roca. ¿Quién es la roca? Jesús. Jesús da contraste a la casa edificada sobre arena y la casa edificada sobre roca. Cuando viene la lluvia, la casa sobre la arena se hunde. La casa sobre roca se mantiene firme. Pero si uno tiene ojos y meditación, este salmo cortito tiene mucho. Dice, no se mantendrán en el juicio de los malvados, ni la junta de los justos, los pecadores. Luego termina diciendo, porque Dios cuida el camino de los justos. Y acaba con el sendero de los malos. Es un contraste. Los justos, los malos.
Sí, padre, como en pasa en mi familia, donde quiera está el enemigo. O sea, hay homosexualidad, hay que viven juntos, me olvidó la palabra. Amaciato, ¿verdad? Es más cierto, cuando viven juntos, una pareja no están casados por la iglesia. Entonces, por ejemplo, la reunión en Thanksgiving y Navidad siempre en nuestra casa. Entonces, es el momento que llega la reunión, si le digo, no, tú no traes a tu pareja, es homosexual, que no ha pasado, bueno, una vez pasó, pero tu hijo está junto, no está casado.
Ok, yo voy a ser muy drástico.
Okay.
¿Cuál es su apellido?
Vargas.
No hay más fiesta o reunión en la familia Vargas. Se acabó. Y no da razones. Haga lo que quiere. Ese sería mi consejo. A veces hay decisiones drásticas. Es perder el tiempo y promover el pecado. Ese es leer ese salmo. No va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones. Por ejemplo, tiene dos homosexuales y una pareja de personas viven en unión libre. Y hay niños. ¿Qué ejemplo es ese para los niños? Para mí es muy claro. Ok, ¿cuál sería el remedio? Ok, el remedio podría ser usted y Carlos podría invitar Estela y Salvador a su casa. Ok, son cuatro. Estela es creyente. ¿Su esposa también? Son dos personas creyentes. Pasar dos, tres horas comiendo, tal vez rezando el rosario, hablando de Dios, hablando de las misiones que estamos dando, y terminar bien. ¿Buena idea?
Sí.
Sí. Y bueno, los chismosos van a... Los chismosos son chismosos, ¿no? Chismosos. Van a... Pero yo pienso, a veces, menos que a veces diga mejor. Y si llaman, ¿por qué no tuvieron la junta este año? Yo y Carlos hemos decidido no hacerlo. Y no más. Y si siguen tratando de sacar dientes, como dentistas, ¿no? O palabras. No voy a dar razones. Nosotros dos no somos niños, somos adultos. Hemos decidido no hacerlo más. Punto basta. Mirar, a veces cuando Jesús habla con la gente, habla muy poco. Con Herodes no dijo nada. Porque yo, en este ambiente, se sabe, es un ambiente muy tenso. Any expression in English is like walking on eggshells. Okay, esa expresión no existe en español, ¿no? Pero significa caminando con mucho, mucho cuidado, ¿no? O caminar entre minas, ¿no? Como el laberinto de minas que tiene ya. Porque cualquier cosa que diga que va en contra de los homosexuales o en contra de los que viven en Masiato, usted es la persona que usted está juzgando. Usted es la persona intolerante. Usted es la persona que no tiene misericordia. Usted es la persona un fósil de la Edad Media. ¿Ok? Es arcaico. ¿Ok?
Espera a veces que hablemos un poquito y normalmente en Thanksgiving o Navidad, antes de. Hacemos un grupo y hablamos, leemos la palabra de Dios un poquito y rezamos un Padre Nuestro y unas gracias en Thanksgiving o qué le vamos a ofrecer en Navidad a nuestro Señor, qué le ofrece. Entonces pasa unos papelitos, qué regalo le vas a dar a Jesús. Ir a un rosario.
Ya, haga lo que quiera, si usted piensa que
no,
a veces usted tiene que discernir, pero con un ambiente de personas hostiles a la religión católica, a veces mejor estar con invitar Stella y Salvador y invitar a Manuel y Sara con sus tres hijas. Eso está bien. No va a tener personas atacando la iglesia, sino todo el mundo apoyando lo que enseña la iglesia. Yo no puedo, no que me pasó, pero no puedo imaginar ya en una junta donde estoy dos horas frente a dos hombres homosexuales besándose. Perdóname, yo no puedo. No puedo decir nada, pero me levanto y me voy. Pero mi silencio es muy elocuente. A veces uno es más elocuente cuando no habla. A veces silencio es más tajante, cortante que un río de palabras. ¿Sí? Que Jesús, frente al rey Herodes, no dijo nada, pero era muy elocuente. Su silencio. Y si hubiera abierto la boca a Jesús, Herodes habría buscado una manera para humillarlo. Yo pienso que llegamos al punto donde los católicos, realmente los católicos reales son pocos. Son pocos. Los católicos reales. Que realmente que están viviendo la fe. Por esa razón, yo creo que el remedio es, claro, estoy hablando de mi propia experiencia, es, hay muchos lugares donde está dormido. Falta fuego. Si usted puede introducir a María, empezar fuego. Rosario, luego consagración. ¿Cuál es mi programa de consagración basado sobre Rosario? Entonces, uno puede empezar fuego con María la consagración. Y sabe que son fuelles. Güeyes, bueno, tal vez no existe aquí en California. ¿De dónde vengo yo? Todo el mundo lo tiene. Cuando tiene una chimenea, tiene fuelles para mantener el fuego. Viene de francés, ¿ok? Fuelles francés por ocas, ¿ok? Porque parece que tiene ocas allá. Este mantiene el fuego vivo. Lo que mantiene el fuego vivo son los sacrificios. Por ejemplo, anoche, ¿qué fuego tiene esta gente? ¿Cierto? Yo me quedé con la boca abierta. Ver 400 personas allá con un hambre de Dios, ¿no? Que viene de todo, de muchos lugares. ¿Por qué tiene tanto fuego? Porque tuve una experiencia con María. Y muchos han hecho los sacrificios. Muchos no, es la primera vez. Por eso, consagrar a las personas a María y aumentar. Subir de oración tiene fuego. Si no, viven una vida de mediocridad. Mediocridad. La ley del mínimo esfuerzo, ¿no? La ley de la inercia, ¿no? No sé, han estudiado en la escuela inercia en física, grado 11, no me bueno, hace 40 años. Un cuerpo inmovible necesita una fuerza interior exterior para que se mueva. Es la definición de inercia que yo aprendí hace 40 años. No sé si cambiaron, ¿no? Cuerpo inmovible necesita una fuerza exterior para que se mueva. ¿Qué hago yo? Yo tengo que dar una patada atrás para que la gente se mueva, ¿no? Así. Una patada fuerte, ¿no? Para que el cuerpo inmovible, la inercia espiritual, se actualiza. Pero nosotros necesitamos la católica que tiene fuego. Tiene fuego, ¿no? María, dale María, después dale los ejercicios, es echar gasolina sobre el fuego. Ojalá que sea contagiosa. Y que como este grupo en Dao, que llevar mujeres de pensar en forma espiritual. Hombres también, el grupo de San José que estoy formando, hombres y mujeres que van a pensar. No simplemente seguir sus sentimientos, lo que dice la noticia a las 9 de la noche. Pensar. Pensar en forma espiritual. Sí, es difícil, una vez que ustedes logran una conversión profunda, sus amigos mundanos del pasado, básicamente tienen que dejarlos. Yo sé lo que ustedes van a pensar, pero son mis amigos desde la escuela elemental, como yo puedo dejarlos. Pero está perdiendo tiempo. Más que trate de convertirlos, más duros, resilientes se pone, ¿no? Pues es el tiempo perdido. ¿Por qué no platicar con una persona abierta a Dios y darle más fuego? Para que él o ella pueda salir y ir convirtiendo más. Santo puede convertir miles de almas. Yo puedo formar un grupo de 50 santos aquí. Man. Híjole. 50 santos, ¿no? No mediocres. 50 santos. Bueno, tocar muchas almas. Pues en cierto sentido, ese es tal vez el grupo más importante en la parroquia, esos son ustedes. Yo puedo formar ustedes bien, ustedes van a, espero, tocar muchas almas.
Gracias, Padre.
No, Emery, si tú te haces santa, algo va a pasar. Sí. Vas a ser, dice, es como un árbol plantado junto al río, que da fruto y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que hace le resulta bien. Se dice mucho. Tener hambre para salvar las almas, ¿no? Usar ejemplos de la naturaleza o del mundo presente. ¿Cuánta hambre tiene la gente para ganar dinero? Hay mucha gente que tiene mucha hambre para ganar dinero. Tanta hambre para ganar popularidad, para ser personas famosas. Hambre para dominar a los demás. Casi macho quiere dominar a la mujer. Eso existe, muy fuerte. Es la canción de The Rolling Stones, Under My Thumb, Back of Me Dave. ¿Eh? Mick Jagger, 66. Sí, ese es machismo. Mucho hambre es sed. para tener posesiones, ¿no? Por eso, si Cristo no está en el centro de nuestra vida, todo esto es lo que uno busca. O tenemos una vida cristocéntrica o egocéntrica, ¿no? Ego, yo. No es el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, me, myself, and I.
Primero yo, después yo y enseguida yo.
¿No es cierto? Pues el gran método rey es, ¿cómo yo puedo salvar las almas? Su escuela, ¿cómo pueden acercar las almas a Dios? Ustedes tienen tanta formación. ¿Quieres con los brazos cruzados? Ah. Pero yo Santo Domingo Sabio, tenía 14 años, ¿no? Entonces, pensar en Jacinta y Francisco, Santo Domingo Sabio, ¿eh? Tenían la misma edad que ellos, y ustedes tal vez tuvieron más formación que ellos, ¿no? Por eso, adolescentes, niños, todo el mundo está llamado para difundir. Presen su discernimiento espiritual, ¿cuál sería la manera mejor? Porque estamos caminando muy lento con este documento, pero este documento es un documento misionero. La alegría del evangelio que estamos leyendo. Es un documento misionero. Si lees el Papa Francisco, si nota inmediatamente que él tiene tantas ganas para difundir la buena noticia. Yo estoy escuchando una serie de conferencias de un profesor de Nueva York sobre los 2000 años de catolicismo, ¿no? Se lo recomiendo, ¿no? Professor Cook, ¿no? Muy bien hecho, ¿no?
Cook,
yeah. The Great Courses series, ¿no? Y es uno sobre catolicismo, otro sobre San Agustín, otro sería sobre San Francisco de Asís, su experto, y arqueología, las iglesias católicas en el mundo, ¿no? Da DVDs, ¿no? Pero estoy, ya llegué al siglo 16, 17, ¿no? Me falta como 300 años más, ¿no? ¿Quién era un misionero en el siglo 17 a China? ¿Conoce? Eso fue 100 años después. Matteo Ricci. ¿Conoce? Matteo Ricci fue un italiano jesuita que sintió ganas de ir a China. ¿Y qué hizo? Y el estilo antes fue de imponer catolicismo de su propio país. Es decir, menos Francisco Javier. Uno iba y imponía su cultura europea a China. Él entendió, no. Él se vestía como chino. Luego se vestía como un monje budista. Luego esto no funcionó. Después se vestió como Confucio. Okay? Confucio es el hombre intelectual de China. El trajo de Europa. Lentes que fueron creados en Italia en el siglo XV. Y una caja de música, y los chinos, caja de música, ¿qué es esto, no? Todo esto, esa cultura de Europa fue una atracción muy fuerte a los chinos, y él usaba esto para evangelizar la cultura. Muy interesante. Él trajo una manera para memorizar cosas. que él había aprendido en Italia, ¿no? Mnemonic devices, donde podía memorizar una tonelada de información. Y los chinos. ¿Su éxito fue total? No, pero muy interesante como él quería adaptarse a la cultura china para evangelizarlo y entrar la persona de Cristo. Yo pensaba escuchando eso, nosotros vivimos en Los Ángeles, ¿cuál es la manera que nosotros podemos evangelizar Los Ángeles? ¿No? Ustedes viven aquí. No viven más en Guadalajara o Zacatecas o Acapulco, viven aquí.
A la tierra que fueres a hacer lo que vieres.
Voy a decir una cosa que tal vez duele un poco. ¿Se lo digo?
Sí.
Bueno, con algunos de ustedes no importa tanto, pero cuando Javier iba a India, ¿cuál fue una de las cosas que trataba de hacer al principio? Bueno, ustedes viven en un ambiente latino. ¿Pero hay personas en este país que hablan otro idioma? ¿O no? ¿Qué idioma habla? Oh, sí. ¿No speak English? Huh? Entonces, por ejemplo, yo soy americano, ¿no? Pero yo veo que aquí hay muchos latinos. Bueno, voy a hablar un español mejor que ellos.
Gracias, padre.
Sí, me adapto. Si amas para salvar, bueno. Si voy a Italia, bueno, en 3 meses voy a aprender italiano, pero no soy en Italia, ¿no? Entonces, eso es un instrumento para evangelizar. Otro para mí es tan obvio, pero tal vez tenemos punto de ceguera. ¿Cuál es el grupo más grande? ¿Cuál es el grupo religioso más grande en este país? ¿Cómo?
Católicos
no practicantes. ¿Cuál es el grupo más grande en México? Católicos no practicantes. ¿Cuál es el grupo más grande en las Filipinas? Católicos no practicantes. Cualquier país que tiene catolicismo es donde están católicos, pero no practicantes. Entonces, ustedes que tienen contacto con católicos no practicantes, ¿por qué no atraerlos mediante la Virgen de Guadalupe? Recuerdo estuve en DF hace varios años, yendo del aeropuerto a la villa, el taxista dijo, oh, ¿usted aquí es un sacerdote? ¿De dónde viene? Venga, venga. De América, ¿no? Estados Unidos. Ah, americano. Pero usted es americano también. Ah, sí, sí, cierto, sí. Conversación. Después, yo digo, nosotros somos 90% católicos, pero 110% guadalupanos, ¿no?
No somos guadalupanos,
somos
mexicanos.
Por eso, ¿por qué no utilizar la Virgen de Guadalupe, el mensaje para llevar a las personas a la iglesia? ¿Buena idea?
Sí.
Bueno, personas que no practican, hablar de la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué pidió la Virgen de Guadalupe? ¿Construir un banco? No. ¿Un centro deportista donde jueguen los Dodgers? No. No existía en béisbol. ¿Qué pidió? Sí. ¿Qué pidió en Fátima? ¿Qué pidió en Lourdes? Bueno. ¿Por qué en la iglesia? Porque está presente Cristo. Cristo en los sacramentos. Cristo en su cuerpo místico. Cristo presente en la Eucaristía. Es utilizar la cultura para llevar a las personas a Dios. Guadalupe es la cultura mexicana. Cuando hablando de con Padre Juan Rivas, digo, si le ven con Guadalupe, México bancarrota. Básicamente nada. Entonces, la cultura mexicana es guadalupana, impregnando, permeando toda la sociedad. Yo pienso que ustedes van a México, hasta la persona no practicando va a tener una imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa, ¿no? Tal vez en la casita más pequeña, en Chapa, va a tener una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe, ¿no es cierto? Puede utilizar este como un vehículo. Yo me di cuenta cuando llegué aquí hace muchos años, pensaba, oh, mexicanos van a ser expertos en todos los detalles de Juan Diego, las apariciones, van a saber las palabras, van a saber Juan Bernardino, van a saber el obispo Zumárraga. No sabía nada, ¿no? Les había contado una vez, vino una visita, fuimos a visitar las casas, ¿no? Y la visita huésped no sabía español, yo estaba traduciendo en la pared, había un reloj de la Virgen Guadalupe. Y la mujer en la casa de Michoacán, y la visita dijo, ¿usted sabe quién es ahí? Sí, la Virgen Guadalupe. ¿Sabe el cuento? No. La persona que estaba visitando empezaba a hablar de ella. Yo estaba traduciendo. Hablaba. 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, ¿no? Era mi mamá. Mi mamá estaba educando a la mujer mexicana sobre la Virgen Guadalupe, ¿no? Da un poco de vergüenza, ¿no?
Pero si la Virgen de Guadalupe es conocida en todas partes, a mí me pidieron en Polonia una.
Pero ustedes deberían ser los expertos. Deberían ser los expertos y llevar a las personas a Cristo mediante la Virgen de Guadalupe. Se va visitando las casas, hablar de ella. Voy a ser rosado también. Tantas almas para salvar. Me siento un poco como Francisco Javier, me falta su santidad y su fuego, pero tenemos un campo tan vasto aquí como India. Todo el mundo apagado. Falta fuego. Ustedes son personas que tienen que tener fuego. Con fuegos. Fuego María. Fuegos, ejercicios. Subir y empezar más fuegos. ¿No, Sonia? Yo no soy cínico ni escéptico, sino realista. Yo pienso que estamos en un tiempo muy crítico en el país. Y mi observación es, si yo como pastor, no pastor protestante, pastor católico, ¿no? Yo puedo poner mi granito de arena, un poco más de granito de arena, formar latinos y filipinos, porque son los dos grupos católicos en el país. Formarlos bien. Y podemos levantar el país. Usted vaya formando 20 mujeres, son 20 familias, ¿no, Sonia? Pero ¿cuántos niños en la doctrina que tiene? Son 17 familias. siete familias. Estela, ¿cuánto tienen su grupo de facilitando?
10.
¿Y muchachos en la confirmación?
19.
Ok, okay. Hey. Casi 30 almas, 30 familias. Hay muchas almas que Dios está poniendo en nuestras manos, ¿no? Tres en la doctrina son 300, 400 niños, ¿no? Se tiene 300, 400 personas bajo sus alas, ¿no? En cierto sentido, rezar por ellos, ¿no? Vamos a las misiones, ¿cuántas almas? Muchas, ¿no? Claro, lo que dice Fulton Sheen es esencial. First come, then go. ¿Sabe qué significa, Estela? Pero first come significa vengan. Vengan a Cristo en la vida espiritual con él. Oración. Misa diaria. Su rosario. Entonces, el come o vengan, vamos a poner, significa ir con Jesús. Ir con Jesús tiene dos dimensiones. Uno es la vida contemplativa, que significa oración y sacramentos. Otra es estudio. Otro es estudio. Los dos son esenciales. Que la vida contemplativa hay que platicar con Jesús. Platicar con María. Pero también el estudio. Se dicen, ¿hasta cuándo? Hasta que estás 2 metros bajo la tierra. O que la que pongas sobre tu tumba la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Con las confesiones de San Agustín y de Trinitate. Y no poner flores y ositos y coroncitos encima de tu tumba, ¿no? En el corazón de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Esa mujer fue una mujer educando a los demás. Con sus estudios, su sabiduría, su celo apostólico. Se dicen, ¿qué tengo que estudiar? Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Yo pensé personalmente, cuando estudiaba en Roma, me sentí que no... Realmente no había dominado muy bien la historia. Había algunas lacras o vacíos en mi conocimiento de la historia. Ahorita estoy estudiando la historia, estoy. La mayor parte de lo que dice el profesor ya lo sé, pero son 32 años, ¿no? Uno puede olvidar algo en 32 años, ¿no? Yo creo tener una visión amplia de la historia nos ayuda a entender todo lo que pasa en la iglesia. Y dice un profesor de la historia, aquel que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. Muy buen día, Toynbee, yo pienso. Aquel que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores.
Aunque están tratando de que no se sepa nada de la Segunda Guerra Mundial.
Sí, sí, eso también. En el ejército. O hace, por ejemplo, en deportes. Si Michael Pineda, que pitcha para los Yankees, nota que Mike Trout puede pegar muy fuerte la pelota que está llegando rápidamente, casi tocando sus letras. No. Hay que tirar una curva de la otra parte de la base. En lugar de 92 millas por hora, 86 con la curva. Y Mike Trout, tal vez no lo pega. Lo mismo en errores teológicos. Muchos de los errores teológicos se repiten, pero cambian de nombres. Maniqueísmo, albigensianismo, puritanismo, básicamente la misma cosa. Es dualismo, donde el espíritu es bueno, la carne es mala. Pero se repite, pero cambian de nombres. Son errores que se repiten. Entonces, esta formación, para poder ser misioneros, debemos formarnos y conocer la cultura. Y conocer las personas que están frente de mí. Por ejemplo, yo vengo esta mañana, empiezo de hablar en árabe. ¿Qué sirve esto? ¿Se habla árabe? Estela un poco, ¿no?
No.
¿Qué sirve hablar árabe si nadie entiende? Hay que conocer la cultura y el idioma, los modales. Y una cosa más es, ustedes trabajan con mujeres muchas veces. Hablar y decir que lo que está pasando daña mucho a tus hijos. Hit them in the gut. Tú eres muy mala madre. Uy. No digan esto. Pero indirectamente está diciendo, no estás yendo a misa, estás dañando a tus hijos. ¿Ven? No digo, es de mala madre. Pero indirectamente no estás cumpliendo tu deber de madre a no llevar tus hijos a la misa cada domingo. Estás dañando a esos niños. Es un reproche o una regañada, pero muy eficaz.
Padre, yo trabajo con una chica, una mamá joven, que no conoce mucho de Dios y me dice que le gusta ir a las iglesias cristianas, pero yo no sé nada de los cristianos, no sé cuál, digo, realmente sería la diferencia, digamos, en un domingo.
Ok, ustedes tienen cuaderno. También este profesor, cuando habla de la reforma protestante y la contrarreforma de Trento, habla muy bien de esto. Se lo recomiendo comprarlo. Okay, pongan su cuaderno. Católico. Es un símbolo que usan los profesores. El contrario, ok? Protestante. Que uno es fundador. Y lo que digo fundador es esencial. Que el fundador de la Iglesia Católica es Jesús. Hace 2000 años. Sobre Pedro. Es muy importante. El fundador de los protestantes es a man-made religion. Yeah. Es lo esencial. Man-made religion, una religión creada por hombres. Yo pensé que es el argumento más fuerte. Que nuestra religión viene construida por Jesús. ¿Jesús quién es?
Dios.
Filósofo es el hijo de Dios. Más que animal, pero es el hijo de Dios. Hombres. Y los hombres claves en la reforma protestante, obviamente, es Lutero. Martin Lutero. Y era sacerdote Agustino. Y se casó con una monja.
Ah, esto no sabía yo.
Pero yo sí. Y él fundó, obviamente, los luteranos. Pegando sus tesis sobre la catedral de Wittenberg, ¿ok? Ok, luego... Calvin. Luego, que el que sigue Melanchthon. Y otra figura importante es Zwingli. Suizo. Alemán. Pensé de Suizo también. Muchos eran de Suiza. Melanchthon. No es nombre español, ¿no? Lutero era un hombre muy inteligente, pero desorganizado. Calvin era como los alemanes, bien ordenado. Entonces Calvin había organizado el pensamiento de Lutero. Lutero, he was scattered. Tenía una mente muy desarmada. Pero Calvin, bien metódico. Él había organizado. Y por supuesto, Enrique VIII en Inglaterra. Entonces, él se separó de la Iglesia Católica porque quiso casarse con otra mujer, dejando su mujer, no le dio hijos y se casó con Ana Bolena y mucho más. Pero ven, eso es esencial. Nuestro fundador es Jesucristo. Es Jesucristo. Fundador de ellos en el siglo, ¿cómo?
1524.
Sí, 1524. Entonces, por más que 1500 años, la Iglesia era católica. Había la división en el este en el año 1054 cuando la Iglesia Ortodoxa se separó de la Iglesia Católica rechazando al Papa. Pero por muchísimos años la Iglesia era una santa católica apostólica. Pero yo pienso que ustedes si están hablando con la gente en forma apologética, en forma apologética, esto es casi el argumento más fuerte. Y no sé cómo ellos pueden defenderse contra esto, pero es un ataque muy bueno.
Yo pienso que más bien lo que esta chica va, me imagino que hay un hombre que, orador, buen orador.
¿Un qué?
Un orador, digo, porque pues no sé si son sacerdotes.
¿No? Oh, sí. No, hay, por ejemplo... Joel Osteen, lo escuchaba Padre Lorenzo ayer, Joel Osteen puede generar una iglesia en Texas con 50, 60 mil personas. Es muy elocuente. Mike Warren en Saddlebrook, ¿no? Que había escrito este libro que vendió millones de copias, ¿no? Adrian Rogers de Tennessee hablaba muy bien.
Joyce Myers.
Sí, mujer que habla bien. Pero yo pienso que, podemos seguir la semana que viene, pero yo pienso que con esta mujer, después lo que tiene que hacer es llegar, porque la interpretación de la Biblia, ella tiene libre interpretación. Nosotros magisterio de la Iglesia. Libre interpretación significa que ellos van a abrir la Biblia, okay, Biblia, Jura se ahorcó. Usted haga lo mismo, ¿ok? Entonces, Tiene que ahorcarse, ¿no? Entonces, libre interpretación significa que hay 40,000 iglesias protestantes, cada una tiene una interpretación diferente. Porque son 40,000 más o menos, 40,000. Y cada iglesia protestante es diferente. Cada uno es diferente. Y cada uno tiene una formación del seminario distinto. Pero Estela, sobre la Biblia, tal vez tocar a esa mujer que tal vez fue bautizada católica, es esto. Juan capítulo 6. Si no tiene mucho tiempo, llegar al grano.
A ella le gusta que yo le hable y dice, ay, yo no sabía.
Juan 6 es el discurso pan de vida. Es el discurso que se llama pan de vida. El capítulo 6, Carlos, es largo, tiene 71 versículos. Es largo. Y se divide en tres partes. Hay dos milagros. En el Evangelio de San Juan se llama señales, las signs. Señales son milagros, son siete en San Juan. Esa sería la multiplicación de los panes. Y luego Jesús camina sobre las aguas. Luego, yo diría como dos terceras partes es Jesús se levanta en la sinagoga de Cafarnaum, se levanta y da un discurso, tal vez el discurso más grande de Jesús. Donde él dice, yo soy el pan de vida. Que el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré en el último día. Moisés había dado sus antepasados el maná para morir. No busquen el pan perecedero, sino busquen el pan que da la vida. Aquel que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Aquel que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna, y no tiene la vida en ustedes. Porque dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y dice también, ustedes me van a abandonar. Y Pedro dice, ¿quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. Y termina diciendo que uno iba a traicionarlo, era Judas Iscariote. Eso sería un resumen de este discurso. Pero si él es omega, este pan de vida significa la santa comunión. Pero si uno va al griego, si uno va al griego, utiliza la palabra es. Y no pone simboliza. Hay una gran diferencia entre es y simboliza. Okay? Simboliza, foto, Facebook. Okay? Símbolo. Okay? Es, tú eres realmente presente frente a mí. Carne y hueso.
Pero ellos tienen, digo, yo sé que tienen bautizo y tienen matrimonio.
Sí.
Otro, no sé qué más tengan, digo, realmente no conozco mucho.
Sí. Si quieres lo que podemos hacer la semana que viene, yo puedo seguir con esto. Y seguir. Pero esos dos son esenciales. Porque si lee Juan capítulo 6, los protestantes van a decir que simboliza, pero no dice simboliza. La palabra es, y simboliza, es como foto, Facebook, o es realmente estela frente a mis ojos. Si mis ojos no me fallan. Okay. Pero yo pienso que eso es esencial, si no tiene tiempo. Mi cuñada, hablaba con ella antes de casarse con mi hermana, era protestante, y yo traté de convertirla. Hablé de esto. Pero ella no aceptó pensar en el símbolo porque ella era protestante. Pero leyendo Scott Hahn, la cena del Señor, donde él muestra el libro del Apocalipsis, dan muchos símbolos eucarísticos, litúrgicos en el libro del Apocalipsis, mi cuñada, que es muy intelectual, leyó esto, y dijo, ya creo. Ya ahorita es católica con sus 4 hijos, y, pero fue mediante Juan 6 en la interpretación católica de Escatán que se convirtió. Y muchas oraciones también, ¿no?
La mayoría de los conversos han leído todo, todo, y llegan al final, esculcan para en contra de la Iglesia Católica y luego caen, que convencen que es la única.
Bueno, ¿sabe? Hay un autor católico muy famoso, se llama G.K. Chesterton. Él y C.S. Lewis son los escritores ingleses más famosos del siglo pasado. Él era casi católico, era amigo de Tolkien, y, pero no. Pero Chesterton era católico. Y había escrito muy, muy buenos libros. Chesterton había dicho, poco conocimiento es peligroso. Poco conocimiento es peligroso. Han dicho en inglés, Stella, can't know the book by its cover. No puede conocer el libro de la portada. Tiene que abrirla, leerla, ¿no? Yeah. Uno dice, oh, yo he leído Macbeth, y King Lear, y Othello. ¿Leíste? Sí, solamente el título.
Católico, ignorante, pero protestante.
Sí. ¿Que vamos a seguir la semana que viene?
Sí.
Dios te salve, María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Gracias,
señor Guadalupe.
Sí.
Dios lo bendiga. Sí.